Un artífice fue un profesor de Oxford. Pero, ¿cuántos más? ¿Mejor o peor que él? Cuando queremos entender la alteridad, y está claro que ahí lo arbitrario del signo nos llama la atención, porque para nosotros decir mesa, ya todo, más o menos todo el mundo entiende, pero si yo tengo que utilizar otro término distinto, porque ese término va con ese objeto, entonces imaginemos lo que ocurre cuando se trata de conceptos abstractos, cuando se trata de llegar al concepto que da el límite. Yo no creo que como antropólogo la antropología tenga la última palabra sobre estas cuestiones. Es un trabajo interminable y yo diría en gran parte condenado al fracaso, porque hay cosas que bloquean este desangrarse. Y lo que las bloquea es justamente las obras. Cuando tú dices, tienes razón, right, en Japón es prioritario, pero es la forma en que provisionalmente se cierra una interrogación. Es la obra que dice. Voilà. Yo quisiera añadir solamente una cosa para... a la obra que dice. Este es un inciso. Si entre vosotros hay algún arquitecto que leyeran lo que Ando ha escrito, entenderán que el señor, este señor utiliza dos lenguajes incomunicables. Lo que escribe es propaganda, no tiene sentido. En cambio, las obras tienen otro sentido, es toda otra cosa. Y esto ocurre casi siempre con todos los grandes arquitectos, excepto casos rarísimos. Y creo que escribe... Y por lo tanto, esta ya es una... ¿Cómo diríamos? Una... cuestión bastante alejada, pero en la cuestión de fondo, si usted está interesada, hay un libro muy bonito, que es un libro de Max Sandall, que se titula El lenguaje de los humanistas, traducido literalmente. Y el cual, entre las infinitas cosas de las que habla, está este tema muy fascinante de cómo, por ejemplo, en la época de principios del humanísimo, los colores se veían de forma completamente distinta de cómo los vemos nosotros o cómo se vieron, cómo los vio Miguel Ángel, justamente porque no tenían el lenguaje para expresar y para representarse estas cosas. Y este me parece el lado interesante para estudiar, mientras que los demás aspectos más vanguardistas, más modernista, que se refieren a las superposiciones de los lenguajes, me dejan un poco más indiferentes y creo que son menos significativos. En cambio, me parece que este camino puede ser muy útil para entender estas cosas. Y en cambio, acerca de mis, sí quería lo que mi homónimo Francisco ha dicho, es una ulterior dimensión. Yo creo que es muy importante para la arquitectura. La articulación de todo lo que has dicho, que es luego el liberarse de la función justamente, que transferido al lenguaje de misa, tiene un valor completamente fundamental. Él habla de la tecnología, de la técnica. Uno de los problemas centrales de mis es separar la técnica de la función, y es uno de los problemas fundamentales que él nos propone. Y, por lo tanto, la representación de la técnica, el mostrar la técnica como, no como esclava de la función, es el problema de mis, que luego se conecta con todo el pensamiento de la modernidad. Y desde este punto de vista tengo que decir que la arquitectura, a diferencia de lo que normalmente se piensa, tiene en efecto en nuestro siglo unas contribuciones fundamentales. Mies no estaba solo, sino había hasta Schwarz, y para terminar con este monje holandés, Hans van der Laan, que es extraordinario en este camino. Y en nuestro siglo, la arquitectura también tiene la capacidad de mirarse a sí misma con cierto espíritu de verdad. Porque mañana no hablaremos de arquitectura, entonces quiero aprovechar con una conexión muy problemática, la de la función y de la técnica. Y se refiere a la función. La conexión en la que pienso, otra vez, es un problema de historización, o no es política. Quiero decir, cuando la función del edificio no es solamente de ocupar espacio y dar casas, crear un topos vivible, y cuando el edificio tiene marcadamente un papel propagandístico, entonces, dicho muy, muy vulgarmente, lo reconozco, este es específico, en mi opinión, ni siquiera para el caso de la primera revolución industrial, sino que es específico de este siglo. Hay dos ejemplos para mí que no se pueden identificar, que son el nazismo y el bolchevismo ruso. Y ahí esto es lo que siempre me ha dejado muy perplejo. Tenemos solo 5 minutos y esta es una cuestión muy caliente. Lo que me interesa más que otras cosas es este tema como arquitectura, como representación del poder. Es muy difícil separar la arquitectura de la representación del poder. Tenemos que preguntarnos si esta no sea una de las razones constitutivas de la arquitectura misma, que en el fondo está escrita, cuando nosotros empezamos a escribir de arquitectura, por mala suerte nuestra, la historia nos ha devuelto el peor de los manuales de arquitectura que se escribió, que fue el de Vitruvio, el más feo, pero el más fácil. Y entonces ese sobrevivió. Seguramente era el menos significativo, pero de ahí empezamos. Pero justamente fue el primer libro. La arquitectura es una representación del poder. Y luego, en los más grandes, como Alberti, está escrito el nombre siempre muy grande que se convierte casi en la vida sobre la cual se construye la Santa María Novella en Florencia. No es importancia el nombre que está escrito, sino que es lo que sostiene la arquitectura. Y este es el problema. Es un problema constante. llega a ser demasiado largo, pero es una de las cosas que me gustaría discutir porque es un tema apasionante. Pero hay un libro muy bonito de Marc Tatononi, un viejo libro de hace 5 años, en el que hay una descripción maravillosa del significado de la transformación del Louvre hecha por Ian Pei. Y lo que más me llamó la atención es la frase de Fumaroli. Es un libro muy rico y muy inteligente. Es la frase en que dice, y luego un arquitecto americano por voluntad de este arquitecto construye una pirámide de cristal en el centro de los jardines del rey de Francia. Entonces hay un choque entre los jardines del rey de Francia y la estupidez de esta pirámide, la tontería suprema, la vacuidad. Es la prostitución de una forma como la de la pirámide que tiene una pura función. Porque lo que nadie entiende es que esa pirámide solo es función, es una forma enfática, pero que no es más que la cobertura de una entrada, no es más que función, es el triunfo de la función que se da en el momento de máxima estupidez formalista. Y esta es la representación del poder. Para llegar al tema de lo que tú querías decir, yo no soy una de esas personas que cree que haya una diferencia entre la representación del poder absoluto en la Unión Soviética o en la Alemania nazi o en la Italia fascista por razones ideológicas. Yo no tengo esta preocupación, pero todas estas preocupaciones pierden un punto que es esencial. Es decir, que en todos los poderes fuertes, en todas las dictaduras, la relación entre arquitectura y poder siempre adquiere unas formas muy connotadas, con fuertes connotaciones, pero en un único caso tenemos la verdadera manifestación de la arquitectura de régimen. Y la tenemos con Esper. Déjame terminar un momento. Porque Sper no es la arquitectura del nazismo. Sper es el arquitecto de Hitler. Cuando Sper proyecta el Hüppelberg en Nuremberg, proyecta algo en función de una figura única. No es Mussolini, no es Mao, no es Stalin. Hitler es único. Y eso lo he entendido muy bonito, porque el ensayo más bonito es el de Canetti, Poder y Supervivencia, donde llega y al opuesto, a demostrar lo opuesto, lo que Cooper, Hitler quiere lo más grande posible con el águila nazi más grande de cualquier cúpula construida por el hombre, no es más que vacío, es la pura representación del vacío, donde se llega a dar la vuelta. La máxima representación del poder se llega a transformarse en el vacío. Ya no es perceptible por la arquitectura, solo queda perceptible la arquitectura. Y cuando dice Canetti el arco de triunfo, la metamorfosis en el eje norte-sur, proyectado por Sper, en el fondo estaba Kupelberg y antes estaba el gigantesco arco de triunfo. Y todos los arcos de triunfo, incluso los modernos y también los construidos por los fascistas en Italia, recuerdan un triunfo. Entonces recuerdan un héroe, una batalla ganada, una procesión de prisioneros como el arco de Tito. Y en cambio, en el arco de triunfo de Hitler no hay héroes. están los nombres de los millones de muertos de la Primera Guerra Mundial. Y es un número que crece al infinito. Y anula la función del Arco de Triunfo, anula la forma, es como un tatuaje hecho por nombres de muertos que anula la forma, como en el Kuppelberg, y esto lo teoriza Speer en la instalación de Nuremberg, dice que no existe solo cuando se celebra la conjunción, y Canetti también lo dice, la conjunción carnal entre las masas y el Kuppelgab. Discúlpame, pero me apasiona muchísimo este argumento. Creo que tendremos tiempo de discutir, pero yo creo que...
Il passato, poiché non viene posto a confronto in quanto passato col presente, da qui il concetto di diversità del moderno di cui prima parlavo, il passato, poiché non viene posto a confronto in quanto passato col presente, ma semplicemente messo da parte o dimenticato, sepolto nelle regioni più profonde della coscienza, riemerge all'improvviso come ricordo in determinate circostanze. È interessante che tutti si soffermano su ricordo, mentre invece la frase chiave di questo passo è all'improvviso. È all'improvviso, cioè è all'improvviso, senza che nessuna mano si protenda a richiamare dal passato qualche valore o qualche significato. È il passato che irrompe, che urge da solo per una sua costitutiva forza, per un suo costitutivo essere. Indominato e indominabile, cioè non definibile sulla base della ragione, no? Lo spirito europeo si pone di fronte al mondo, se ne libera e di nuovo, superando dialetticamente questa opposizione, riprende in sé, nella sua semplicità, il suo altro da sé, il molteplice, lo riapprende. Qui è esattamente l'opposto, è un urgere, è un irrompere del ricordo. Io non so se qui dopo si possono fare discorsi sulla chance e via dicendo, ma non è questo che mi interessa, quello che mi interessa proprio di quel passo è all'improvviso, è un ricordo che all'improvviso emerge, non è il passato, non è il nostro senso del passato, che noi possiamo conquistare e continuamente conquistandolo costruire, è esattamente l'opposto. Da questo punto di vista, appunto, passato e natura sono esattamente la stessa cosa, è la natura che urge. La natura, per i giapponesi, è pure utilizzabile, non ha un valore al di là della sua utilizzabilità, acquista senso nella misura in cui irrompe nel ricordo. Quando incapsula il principe o il grande shogun, poi il protagonista di Katsura è lo shogun, guarda fuori nel giardino, vede un giardino che si manifesta perché è perfettamente progettato, perché altrimenti non sarebbe visibile. Ma non è nella visibilità del giardino che si realizza il senso della natura o il significato della natura. È nell'incontro che può esserci improvviso tra la solitudine di chi osserva e quell'ordine. È l'incontro. Cioè, in tutta la cultura giapponese, ciò che vale non è l'io e l'altro, ma quello che c'è in mezzo. Quello che c'è in mezzo. E quello che c'è in mezzo è esattamente il significato del rapporto con la natura. Io sono perfettamente libero, tutti gli oggetti intorno a me sono muti, osservo questo ordine che mi rimane muto, ma improvvisamente irrompe un significato, mi mostra qualche cosa. Questo è, secondo me, appunto, il discorso passato-natura è assolutamente analogo da questo punto di vista, si basa appunto su questo prevalere del mezzo, di ciò che è in mezzo, di ciò che accade in mezzo. E questo è il senso dei giardini zen. Quello che abbiamo visto di Kyoto è esattamente questo, cioè ritagliare uno spazio dove improvvisamente può irrompere. Questo non è quello che è rappresentato. Nel discorso che si faceva sulla luce prima, ecco lì, se volete, è tutto molto più banale, perché stiamo parlando di un artista contemporaneo dotato, ma non di un grande maestro della cerimonia del tè, però insomma, la luce che nella casa che prima vi ho fatto vedere, nel tempio, eccetera, eccetera. La luce vera, e qui ci sono molte invece relazioni con, secondo me, insomma, si potrebbero trovare tantissime analogie con la mistica medievale nostra, ha significato quando non è funzionale, quando non serve a mostrare, a vedere, ma quando essa si presenta, e si presenta con una molteplicità di suoi significati, che noi dobbiamo depurare per capire il significato della luce. Mi spiego. La luce che non ti permette di vedere il giardino, ma che mostra soltanto il trascorrere del tempo, è ancora una luce funzionale. Noi dobbiamo liberarci anche da questa funzione per capirlo, per capire che cos'è la luce. Allora la luce non sarà mai qualche cosa che permette alla nostra mano di protendersi verso l'oggetto perché lo vede, ma sarà qualche cosa che preesiste, ma che preesiste anche libera dal tempo, libera dal trascorrere delle stagioni, eccetera. Per esempio, in tutte le cose che sono scritte su Ando c'è questa colossale mistificazione, cioè che la natura è presente in questi giardini per mostrare le manifestazioni di se stessa, mentre in realtà è esattamente l'opposto. Ecco, e lo stesso vale proprio per il giardino Zen. Ciò che è importante non è ciò che si rappresenta nel giardino Zen, è il giardino Zen, è il suo limite, è il suo chiudere. Non so se ho risposto un po'. Ecco, la cornice del cielo era quella, cioè quando il significato di quel progetto di Anna è proprio quello, cioè il cielo diventa significativo quando...
No. Passiamo a... un turno de observaciones, si os parece. ¿Hay alguien de vosotros que quiere comentar algo?
Solamente desarrollar un poquito a otros campos de los lenguajes. Dos cuestiones. Cuando dice que un sentido estético de una cultura puede nacer de nuestro total prejuicio de interpretación de esa cultura, más o menos nace de nuestro total prejuicio de esa cultura. Y por otro lado, la interrelación de los lenguajes artísticos.